La entrevista central.
Estamos recibiendo en Camacuí Reconquista a Ernesto Palomeque, secretario de Finanzas del Consejo Central de AEBU. Bienvenido, Ernesto, gracias por venir una vez más.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Hoy el tema que nos convoca es hablar sobre las mesas sobre tecnología y empleo que va a organizar AEBU en las próximas semanas. Una la semana que viene mismo, el 22 de marzo, el miércoles de la semana que viene, donde el objetivo del sindicato es discutir justamente sobre tecnología y empleo, esta conjunción de dos términos que tan importante es en el siglo XXI. Antes de dar detalles sobre cómo se integra la mesa, decinos, Ernesto, cuál es la importancia para el sindicato de hacer este evento y de que se toquen estos temas.
Para nosotros es muy, muy importante estar concretando la realización de estas mesas, que como ustedes decían, el miércoles que viene tenemos la primera, la segunda es sobre fines del mes de abril, concentrando el debate o escuchar enfoques, distintas opiniones sobre el mismo tema. Y tiene que ver con lo que ya hemos informado muchas veces en cuanto a que durante el año pasado el sindicato en una de sus comisiones profundizó el debate sobre el impacto de algunos fenómenos, de algunas transformaciones, así le llamábamos, que sin duda van cambiando las condiciones de trabajo, van cambiando el empleo, van cambiando el mundo del trabajo. Naturalmente, eso no solo lo sufrimos y lo vivimos los trabajadores del sistema financiero, sino que lo viven todos los trabajadores del país y del mundo. Por ello mismo hemos escuchado durante el año pasado y este año opiniones de personalidades que están naturalmente muy por encima de las opiniones que personalmente podemos dar nosotros, como lo fue en los últimos meses del año una presentación que hizo el contador Enrique Iglesias, quien fuera canciller de nuestro país, hablando justamente de los impactos en el trabajo de las disrupciones que genera la tecnología en cuanto a que son cambios abruptos, cambios repentinos, muy difíciles de absorber por parte de las estructuras del trabajo, de las distintas ramas industriales, comerciales, de servicios, y que opiniones como la de él o la del propio Bill Gates, ¿no? Uno de los tecnológicos más importantes del mundo, y no está de más decir, uno de los de las personas más ricas del mundo, también opinan en el sentido de que la política, como se dice vulgarmente, los gobiernos tienen la obligación de ver cómo procesar esos cambios para que no se generen los conflictos sociales que nadie desea. En ese sentido, desde nuestro sindicato creemos que es muy importante hacer un aporte a ese debate para que luego no nos quedemos solamente en el debate, sino que eso se pueda convertir en la elaboración de propuestas que permitan ir amortiguando esos cambios que muchas veces se van dando, entre comillas, en forma natural, en reciclajes de trabajadores de una actividad hacia otra actividad, y en otros casos esos reciclajes son bastante más traumáticos o a veces muy traumáticos, porque los trabajadores no siempre están preparados para cambiar su perfil laboral. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante escuchar la opinión de gente que está vinculada al mundo del trabajo. Podemos repasar el panel de los participantes.
Ahí está. Tenemos a por AEBU José Iglesias, secretario del Consejo Sector Privado. Va a estar Fernando Brum, que es director de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República; Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT; y Gabriel Odone, economista del estudio CPA Ferrere. Justamente mi pregunta iba a ir por este lado: ¿por qué se acudió a estas personas, más allá de las personas, a estos ámbitos? ¿Por qué se acudió a la ANI, a la Universidad de la República, al PIT-CNT?
Claro, justamente buscamos tener enfoques desde distintos lugares. Es más, en la siguiente mesa pensamos incluir perfiles de especialistas en el tema desde, por ejemplo, la óptica de también de la academia, pero del sector de los juristas, de los abogados, entendidos en lo que es el derecho laboral y cómo lo ven ellos desde ese lado, tratando de enriquecer el debate, que fue un poco lo que tratamos de hacer el año pasado en algunas instancias no tan amplias como esta. Fuimos creciendo, tratando de escuchar a gente que está en distintos lugares, no solamente del lado de los trabajadores del sindicato, o lo que clásicamente a veces se escucha, la opinión desde el lado del gobierno estrictamente, o desde el lado del Ministerio de Economía, o de la OPP, o del Ministerio de Trabajo. No quedarnos solamente con eso, sino visiones que aunque puedan ser discrepantes, enriquezcan el debate y nos puedan llevar justamente a elaborar salidas posibles.
El fenómeno de la globalización ha hecho que los procesos se den más o menos simultáneamente en distintas partes del mundo, pensando en estos cambios de la tecnología y el trabajo. Mi pregunta va por el lado de si se cuenta con algún material académico, si AEBU, por ejemplo, está manejando algún estudio que se haya hecho en acá en Uruguay o en otras partes del mundo como material para trabajar este tema.
Sí, materiales hay muchos. Nosotros hemos recolectado documentos o algunos ensayos sobre la materia en colaboración con los compañeros que nos asesoran desde la Comisión Técnico Asesora y desde los compañeros abogados desde nuestra sala jurídica. Los estamos reuniendo. De alguna forma eso aspiramos a que enriquezca lo que va a ser nuestra ponencia a cargo del compañero José Iglesias del sector privado, como tú decías, para que allí de alguna forma se puedan cotejar esas distintas visiones. Sin duda que ya existen algunas experiencias en el mundo, algunas felices y otras infelices, y de las experiencias también hay que tomar. Pongo un solo ejemplo en cuanto a cómo tratar situaciones traumáticas en distintas sociedades. En el mundo fue tomado en la crisis del 2008, en la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, lo aplicado por Uruguay en la crisis que vivimos en el 2002, como una salida bastante interesante, naturalmente que tuvo su aspecto muy traumático desde el punto de vista social y de miles de trabajadores en la calle, pero que al final permitió salir de una crisis. Y para que tengamos una idea de la dimensión, un país chiquitito como el Uruguay encontró una salida que no fue el default que estaba planteado por el Fondo Monetario Internacional, y que luego en la crisis del 2008 en Estados Unidos algunos aspectos muy importantes de esa forma de salida fueron tomados. Bueno, de la misma forma en el mundo hay algunas situaciones de grandes transformaciones provocadas por reestructuras económicas que afectan ramas de actividad o ramas industriales. Generalmente ahí es donde muchas veces se pega, porque de pronto hay algún producto en particular de materia prima que en el mundo baja su precio y hay una industria que cae, como podemos ver hoy el caso de Fanapel, ¿no? Algunos entendidos entienden que como que se está terminando una era para la industria. Bueno, eso cómo lo vemos, naturalmente atendiendo la realidad social de ese lugar, quizás al verlo en Juan Lacase concretamente es, si se quiere, como hasta más fácil de ver el problema. Tenemos allí miles de trabajadores, en el caso de la fábrica no llegan a 1000, pero si hacemos la extensión de esos cientos de trabajadores a sus familias y el derrame que eso genera, estamos hablando de miles de personas que se ven afectadas. ¿Cómo tratar ese problema? ¿Cuáles pueden ser las posibles salidas? Algunas ideas ya están planteadas, quizás surgen otras ideas. Bueno, esa es la forma que nosotros creemos que en las transformaciones que va viviendo la sociedad, en nuestra sociedad, la uruguaya en particular, con la capacidad que ha tenido en los últimos años de trabajar los problemas en ámbitos colectivos, respecto a los sindicatos, en ámbitos de negociación colectiva, tratar estos problemas de cambios estructurales que, entre otras cosas, reciben el impacto de la tecnología, para buscar una salida que no sea traumática ni muy negativa para ninguna de las partes.
Una más sobre las mesas. La entrada para el público es libre, ¿no?
Sí, naturalmente. Decíamos que es el miércoles, sí, que viene, el 22 de mañana, 9:30 de la mañana, 2 horas, estimamos que más o menos 11:30, 12:45 estamos terminando. Eso es muy importante para todo el mundo, saber la hora, pero en particular para nuestros compañeros del gremio, que los que están trabajando a esa hora se les hace un poco más difícil, los que trabajan de tarde, que sepan que más o menos a las 12 está terminando.
Ahora me voy a centrar en el sistema financiero, que es solamente uno de los sectores que tiene todo el sistema laboral del Uruguay, y es con el tema de inclusión financiera. Ahora en estos días vuelve a ser noticia con legisladores que presentan proyectos de ley y otras cosas. ¿Cuánto miedo, entre comillas, le tiene el sistema financiero o a la inclusión financiera?
Miedo no, a Evo no, porque muchas cosas que tomó la legislación, la ley de la inclusión financiera, y hay cuestiones que van más allá de la ley, fueron decretos reglamentarios, que está muy bien encuadrarlo dentro de lo que es el programa Inclusión Financiera, todo eso. Tomó mucho de las propuestas que AEBU viene haciendo desde hace más de dos décadas. Sí admitimos que, si bien nosotros como trabajadores del sistema quizás no tengamos tantos temores, sí, gran parte de la población tenía temores importantes cuando esta ley se aprueba. Creemos que por las recorridas permanentes que hacemos por todo el país, en Montevideo del Interior, es más, ayer estuvimos en Maldonado, en reunidos con el plenario del PICNT en Maldonado y con una delegación del Ministerio de Economía, y vemos el cambio. Hace tres años había grandes temores, hoy son sustituidos esos temores más bien por preguntas concretas, por planteos de cosas que se cree que la implementación aún no ha resuelto, o problemas que no ha resuelto. Creo que hoy ya no son tantos temores, sino más bien, bueno, ¿cómo hacemos para adecuarnos a esa realidad?
Y después yo también iba por el lado de, no es un riesgo al empleo, no es un enemigo contra el puesto de trabajo del trabajador del sistema financiero.
No, la ley nosotros no la vemos como algo que esté atentando contra el empleo, contra los puestos de trabajo. A diferencia de lo que es, del efecto que sí tiene efectivamente la implementación violenta de nuevas tecnologías, donde ahí sí, lo decíamos recién, así debemos buscar una gradualidad que no afecte y que dé el tiempo para que los trabajadores y los sindicatos encontremos formas para que aquellos puestos que quizás van siendo desplazados puedan encontrar primero la formación adecuada para reubicarse y luego encontrar lugares con condiciones de trabajo aceptables.
Bien, ¿y cuánto suma para los trabajadores, para el sindicato, la experiencia adquirida? Porque esta no es la primera vez que aparece tecnología, hace años que vienen los avances.
Sí, pero nunca fue, por eso hoy hablamos de disrupción, un término que tuvimos que buscar un poco en el diccionario o en Wikipedia hoy, ¿no? Disrupción es un cambio brusco, violento. No estaba en nuestro diccionario eso. Conocíamos los cambios, no conocíamos las disrupciones. Si queremos, la disrupción más grande que conocimos sin ponerle ese nombre fue la crisis del 2002. Claro. Los uruguayos se despertaron un día de agosto con un feriado bancario. No digo que estuvieran en la luna, pero creían que eso no iba a ocurrir. La diferencia justamente está en cómo nosotros procesamos ese cambio violento de esa forma que, bueno, estamos buscando justamente porque creemos que hay que escuchar todas las opiniones.
Bien, esto es casi un juego al aire y te da tiro así medio que a quemarropa. ¿Qué le preguntarías vos, en nuestro palomeque o en nombre de AEBU, a alguno de los panelistas que vienen el miércoles que viene o a los organismos que representan?
Fundamentalmente la pregunta para mí es, bueno, ¿cómo cree que resuelve la sociedad en su conjunto, no un trabajador aislado o un empresario aislado, cómo resuelve la sociedad en su conjunto los cambios que se van dando en la sociedad? Desde cientos de años para atrás los cambios fueron permanentes, continuos, eso existió siempre. El que crea que la realidad no es dinámica, o el que crea que la realidad es una foto congelada, se equivoca. Se paraliza, le va a venir algo al corazón y va a reventar ahí. Bueno, ¿cómo ir procesando esos cambios y manejándose dentro de esos cambios? Creo que puede ser la pregunta correcta. No quiero terminar con mencionar de que estas actividades, estas dos charlas, están enmarcadas en lo que ya hemos mencionado, de que nuestro sindicato está cumpliendo en este año 75 años de historia.
Exactamente, eso te queríamos preguntar. Hay una comisión que está preparando distintas actividades a lo largo del año, y bueno, ¿ya hay alguna novedad más allá de estas dos mesas programadas que se pueda comunicar?
Nosotros sí estamos trabajando en eso. Hicimos en forma un poco atrevida en los días de carnaval una actividad en nuestro camping de Piriápolis. Fue la primera actividad en el marco de los 75 años, colocando allí en la pared más a la vista del nuevo salón de encuentros de nuestra colonia de vacaciones allí en Piriápolis, la placa con las imágenes de nuestros cuatro compañeros desaparecidos, cosa que estamos haciendo en todo el país, en todos nuestros locales, cuestión que nos parece importante vincular la historia de nuestra sociedad, de nuestro movimiento popular, de nuestro movimiento sindical, con lo que fue la lucha contra la dictadura, la resistencia y las vidas de compañeros. Y eso fue lo primero. Estas charlas comienzan a enmarcarse en esos 75 años. Una comisión de compañeros, como tú decías, está trabajando para particularmente vivir el 5 de mayo, el día de nuestro aniversario, en una forma especial, en una forma de festejo, especialmente este año. Y una de los intentos que estamos haciendo es tratar de transmitir que estos 75 años no son iguales para todos los trabajadores del sistema financiero. ¿Y por qué digo esto? Nuestros queridos viejos jubilados, que muchos por suerte están vivos, alguno inclusive hasta fue fundador de AEBU. Otras generaciones fuimos entrando a trabajar en empresas donde ya existía el sindicato. Como que nacimos a la vida laboral en el ramo de la actividad financiera, ya con un sindicato existente, defendiendo nuestros derechos, aún en dictadura, pero dando la pelea. Otros trabajadores, y fundamentalmente por el trabajo ya iniciado en la década del 90, habían comenzado a trabajar en empresas del sistema financiero donde el sindicato aún no había logrado organizarse. Algunas, para poner un ejemplo, el caso de OCA, la administradora de crédito, ya cumple a esta altura 19 años donde tenemos sindicato. Algunas empresas tienen 2-3 años de sindicato existente. Por lo tanto, no es lo mismo decir 75 años a 2 o 3 años. Queremos recorrer un poco esa historia y creemos que es una buena oportunidad para llegar a todo ese universo. Al mismo tiempo, creemos que es interesante, está planteado en el trabajo de esa comisión, hacer un esfuerzo para reunir un archivo histórico del sindicato, tanto en imágenes como en audio, como en video, como en objetos. Para ello, un grupo de compañeros específicamente comienza a trabajar en ese proyecto, que es un proyecto que naturalmente va a ir más allá de este 2017, pero que ese, mucho más que otras cosas, va a rescatar y dejar allí en forma material la historia a lo largo de todas estas 7 décadas y pico, y que le damos mucha importancia. Y por último, ubicamos en este año la realización del Congreso de Trabajadores del Sistema Financiero, que ya a esta altura lo estamos viendo en el segundo semestre del año para hacer las cosas bien, para el cual, naturalmente, estas dos charlas que anunciamos, la próxima el miércoles que viene y la otra en abril, y otras actividades preparatorias, van a ser fundamentales para que ese congreso tenga un buen debate y una buena síntesis política, que tiene que ver con lo primero que hablábamos: cómo enfrentamos o manejamos, para no manejar el término enfrentar, que parece como que es una pelea, sino cómo manejamos esos cambios importantes, muy rápidos, que está sufriendo el mundo del trabajo en nuestro país y en el mundo.
Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto Palomeque, por esta información. Vamos a estar atentos entonces a las novedades que surjan tanto en la agenda como en la próxima charla del miércoles que viene. Te agradecemos mucho por estar hoy acá.
Bárbaro, gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter @radiocamacua.